El podcast de Minuto 30.
Por los palcos de nuestros campos hay muy, pero que muy poquitos que lleven calentando el sillón presidencial tanto tiempo como Aurelio Gutiérrez, pero que muy poquitos. Cuando dio el paso, allá por 2010, el Coria era un equipo de la zona baja de tercera. A veces se mantenía y a veces incluso bajaba regional para luego subir, pero su estatus era ese. Hoy, sin embargo, 12 años después, es el cuarto equipo de la región, por méritos deportivos. Badajoz, Mérida, Cacereño y luego va el Coria. Eso es hoy, ¿eh? Pero no es una casualidad de un año, porque hace ya más de un lustro que ese equipo viene siendo un habitual en el podio de tercera. Una vez, en Roma, viajando en un autobús de línea, me acuerdo que el conductor dejó su asiento en una parada y se dirigió a los viajeros. Nos explicó que su madre estaba enferma y que vivía cerca de allí, que si no nos importaría que se desviara un momento de la ruta para ir a visitarla. El pasaje no puso objeciones, así que el autobusero dejó su ruta, condujo hasta el domicilio materno, aparcó delante del portal, en doble fila, por supuesto, y subió a hacer la visita, mientras la clientela esperaba en su asiento o salía a la puerta del autobús a tomar el aire. Un cuarto de hora más tarde, ya con el deber cumplido, el conductor regresó y dio las gracias al personal por la paciencia. Y el personal, a su vez, le premió con un aplauso. Madre, no hay más que una. Pues yo me imagino esa estampa aquí, en lugar de en Roma, en Coria, y en lugar de la mamá, Aurelio Gutiérrez. Y me cuadra perfectamente que a los viajeros no les importase perder 15 minutos de su día para que el conductor fuese a ver a Leli. Porque Leli es como si fuera la mamá del Coria. Podrán tener a veces sus diferencias con él, de opiniones, de criterio, de ver y hacer las cosas, pero no hay nadie que no le quiera, ¿eh? Que no le cuide, que no le defienda. Porque más allá de aciertos, errores, éxitos, decepciones, más allá de temporadas buenas, de temporadas malas o de temporadas regulares, más allá de todo eso, digo, la afición del Coria se siente representada en su presidente. Porque más allá de los resultados, es una afición que coincide y que entiende que el presidente y que su familia son los aficionados más entusiastas del club. Así que, después del mejor año de toda su historia, le pedimos a Aurelio que se siente un ratito en la grada, que deje de hacer lo que estaba haciendo para mejorar la isla y que se ponga a hablar con nosotros de lo que vivió el pasado fin de semana en Alicante, de si va a seguir o de si no va a seguir Rai, del proyecto del año que viene, de su padre, de las historias que lo han moldeado para llegar a ser lo que es hoy. Y nos ha salido todo esto. Hola, presidente. Muy buenas. Bienvenido a este ratito, ¿eh?
Muy buenas tardes.
¿Cómo está? 48 horas después. ¿Satisfecho, triste, orgulloso, cabreado, impotente? ¿Con qué adjetivo se queda?
Principalmente estoy orgulloso. Estoy orgulloso de mi equipo, de mi cuerpo técnico y de mi afición. Estoy cabreado también porque creo que no nos dejaron llegar un poquito más lejos, ¿no? Yo creo que hubo durante el partido alguna decisión arbitral un poco extraña y yo creo que fuimos un poquito perjudicados, pero bueno, en el global es para decir que estoy muy, muy orgulloso.
Luego le escuché a Rai en la rueda de prensa sacándolo de la expulsión del jugador de la Nucía y un posible penalti antes del 1-0, ¿verdad?
Efectivamente, hubo una jugada que pudo expulsar, bueno, no lo expulsó, yo lo comenté con el presidente de la Nucía y me lo reconocía. Y dice, le ha perdonado la expulsión por dos veces. En la misma jugada, dos veces. ¿Cómo sería que en la jugada siguiente el entrenador quitó a ese jugador? Porque estaba más fuera que dentro. Y luego, sí, justo antes del gol, viene precedido de un tiro de un jugador nuestro y nuestros jugadores reclaman que bloquea el balón con la mano y en la contra pues nos marcan el 1-0. Y en el 1-0 también luego si lo ves con la cámara parada, también en el último pase hay un posible fuera de juego, pero bueno.
¿Has visto repetido lo de la mano antes del gol de la Nucía en el área suya?
Lo he intentado buscar, pero si te digo la verdad, no he sido capaz de verlo bien. De la cámara que de footer no se ve bien.
Yo incluso en la jugada de ese 1-0, más que de un posible fuera de juego de cuando va a rematar el delantero de la Nucía, lo que me da a mí la sensación es que parece que el balón se va por la línea de banda. No sé si al final sale el cuero por completo o no, pero me da la sensación, es lo que pido yo. Digo, se ha ido. Lo que pasa es que, claro, no están las imágenes tan nítidas como para saber si se ha ido el cuero por completo o no, que es lo que yo más reclamaba en esa jugada que otra cosa.
Yo creo que fuera de banda, desde donde yo estaba, creo que está justo, pero creo que no sale. Uh-huh. Pero sí reclaman eso, el bloqueo dentro del área, que es un posible penalti, y luego el fuera de juego no se reclama durante el partido, pero a la postre cuando lo vimos sí lo hay.
Fíjate que yo, que catalogaba a la Nucía como favorito, estuve convencido durante muchos minutos del partido que íbamos a dar la machada, ¿eh? Por cómo se comportó el equipo, digo.
La verdad que el equipo, lo único que le faltó fue el resultado positivo, nos faltó marcar gol, ¿no? Creo que durante todo el partido el que le propuso fue el Coria, ¿no? En todo momento se jugó al fútbol, y la verdad que los buenos aficionados, que había muchos allí, lo reconocían. Si alguien ha merecido jugar y alguien ha puesto el fútbol y las ganas, ha sido el Coria. Ellos, bueno, tienen mucha pegada y al final lograron marcarnos encima. Marcan dos goles que parece, dice, ves el resultado y dices, joder, 2-0. Pero realmente creo que...
Bueno, el segundo ya tampoco tiene mucha importancia porque ya estaba el equipo volcado.
Pero cuando tú ves al final del partido, bueno, el Coria ha perdido 2-0. No, es que el Coria en ningún momento ha sido inferior a la Nucía.
¿Lo pasó peor el sábado en los últimos 10 minutos o hace 15 días en la isla con el mensajero?
Lo pasé peor el día del mensajero. El día del mensajero, el ser un equipo que estaba ya descendido, ser en casa, hubiera sido un patinazo más grande, ¿no? Lo del otro día en la Nucía, contra la Nucía, pues era distinto. Íbamos a disfrutar, como realmente fuimos a pasar un fin de semana inolvidable. Y todo lo que pudiera llegar, si llegaba la oportunidad de jugar la final, pues la jugaríamos, pero bueno, no íbamos con la presión que tuvimos el día del mensajero.
Cuénteme, ¿cómo fueron esos últimos minutos en el palco el día del mensajero?
El día del mensajero, pues si te digo la verdad, fue una locura, porque en el minuto 90 prácticamente habíamos bajado los brazos, ya pensando en otras cosas, y cuando luego marca Carlos en el 93, te pones nervioso, empiezas a preguntar al que está a mi lado si nos vale, tendría que marcar el Jerez, y de repente te pones, miras otra vez al campo y ya ves que prácticamente está rematando Pino en el segundo gol. Una locura, la verdad, que a partir de ahí fue algarabía, saltar en el palco, abrazarte a todo el que tenías al lado, fue algo de verdad, algo inolvidable.
De todos los años que lleva como presidente del Coria, ¿ese día fue el día que más adrenalina soltó con el equipo?
Recuerdo ese día y el día hace 4 o 5 años, cuando conseguimos la primera vez jugar la promoción de ascenso, ganamos en Trujillo, y fue cuando el Santa María le ganó al Moralo. Ahí recuerdo también, porque había un amigo que estaba en Santa María y me iba informando de lo que pasaba allí. Y cuando marcó el Santa María, bueno, tenemos el vídeo y se oye mi voz diciendo gol del Santa María, aquel día también son de los días que te quedan grabados.
Además, me acuerdo que incluso hablé con Miguelete, que ese día estaba malo y que le dio casi una bajada de tensión y que casi perdió el conocimiento o algo así, ¿no?, cuando terminó el partido.
Sí, Miguelete encima aquel día estaba expulsado, vio el partido a la mía en la grada, y sí, perfectamente. Aquel día fue también un día muy, muy especial.
Oye, ¿y qué le parece todo lo que suscitó ese minuto con el San Roque de Lepe y luego la repercusión a nivel nacional de ese domingo por la tarde?
Yo la verdad que me quedé sorprendido porque lo estábamos celebrando aquí en el campo cuando recibí una llamada de un canal de radio a nivel nacional y me lo estuvieron diciendo y me eché a reír, le digo, ¿pero qué me estás diciendo? Y dice, ¿qué pasa esto? Le digo, pues mira, chico.
Sí, casi me da un infarto durante el partido.
Digo, yo creo que si quieres preparar una cosa de amañarlo, no lo dejas para el último minuto. Yo creo que hubo muchas ocasiones antes de irle al jugador que va a tirarnos el penalti, no lo marques, yo qué sé, pero vamos, eso es una locura. Pensar que eso está amañado, creo que la gente, bueno, por intentar hacer daño a los demás, inventan cosas, pero son sin sentido. Me sorprendió, pero ya te digo, con la conciencia muy tranquila.
¿Llamasteis al San Roque de Lepe o el San Roque de Lepe os llamó a vosotros o solamente fueron los comunicados que tú leíste el suyo y ellos el vuestro?
Exactamente, nosotros no hemos llamado a nadie. Nosotros estando en la fiesta por la tarde ha sido cuando hemos estado hablando un par de directivos y hemos acordado hacer el comunicado, pero vamos, en ningún momento hemos llamado al San Roque, ni ellos nos han llamado a nosotros.
Es que la explicación más fácil a la que yo le doy es que un equipo se jugaba la vida y apretó, y el otro que ya estaba defendido como que bajó los brazos, tampoco estuvo muy intenso en esos últimos minutos y ya está.
Efectivamente, no hay otra explicación, no tiene otra explicación.
¿Cuánto de nervioso se ponen los partidos? No sé si lo del día del mensajero fue muy diferente al de otros partidos normales de liga regular.
La verdad es que me suelo poner nervioso, ¿para qué te voy a mentir? Sí, me lo tomo muy a pecho y la verdad que sí, que sufro. Sufro, pero bueno, intento mantener las formas. Siempre me acuerdo, hace años estaba Dani Martín en el Mérida presidente, uh-huh, y vinieron a jugar aquí y marcamos, ganamos aquel partido 1-0 al Mérida, y cuando marcamos me dio Dani una palmada en la pierna y me dijo, celébralo. Y le digo, tú no te preocupes, si yo lo estoy celebrando por dentro. Ni me moví. Y ya te digo, lo intento ser respetuoso con el que está a mi lado, pero los nerviosos, eso no falla.
Me han dicho, Aurelio es uno de los presidentes que más nervioso se pone durante los partidos, pero nunca jamás ha perdido los papeles. Jamás.
Bueno.
¿Alguna vez ha hecho un mal gesto o alguna mala contestación o alguna vez ha perdido los papeles?
Al presidente o a la directiva que esté conmigo, nada, todo lo contrario. Incluso a lo mejor si en mi palco ha habido alguien que ha desentonado un poco, le he hecho un gesto para que se callara y fuera respetuoso. Puede haber hecho algún gesto hacia el árbitro, pues a lo mejor sí le da una voz en algún momento dado, pero hacia las directivas contrarias en ningún momento.
¿Y eso cómo se consigue? ¿Cómo eres capaz de guardarlo dentro para que no salga?
Bueno, me gusta que también me respeten a mí e intento respetarlos.
¿Le ha pasado alguna vez en algún palco rival o incluso en el palco de la isla?
Pues sí, me pasó. Me pasó en un palco hace un par de temporadas y me fui del palco. Me fui del palco y se lo
dije
al
presidente.
Pues en el campo del Moralo, sí, porque luego lo hablé con Horacio. Uh-huh. Horacio no estaba sentado en el palco y me levanté y fui a hablar con Horacio y le dije, si el aficionado que está dentro del palco, porque estaba dentro del palco, sigue faltando a mis jugadores, me voy del palco. Y el señor siguió dando voces y me fui del palco. Uh-huh. Es la única vez que he tenido. Pero bueno, que aquello quedó zanjado, hablé con Horacio, se zanjó y no hubo ningún problema.
Uh-huh. ¿Se pasa muy mal en los palcos visitantes?
Sí, se pasa mal, sí se pasa mal.
Pero no ya por los nervios suyos, sino también por lo que tiene que escuchar y por lo que se suele ver alrededor, me refiero.
Tampoco escuchas muchas cosas que no te gusten, ¿no? Hay de todo, ¿no? Alguna vez puedes escuchar alguna tontería, pero vamos, la mayoría de los sitios donde vas y donde te sientas en los palcos, la gente se sabe comportar.
Vuelvo al pasado fin de semana, a Alicante. Termina el partido, el equipo está eliminado, baja usted abajo. ¿Cómo estaban el vestuario y Ray después de ese partido? ¿Cómo los ve?
Los vi dolidos porque vieron muy cerca la oportunidad de pasar a la final. Y la verdad que los chavales hubo de todo, mucha cara larga, mucha tristeza, mucha lágrima, gente que incluso no los había visto llorar en todo el año, gente llorando. Ray pues estaba triste también por eso, por la oportunidad que se nos había escapado, ¿no? Habíamos estado muy cerca, se habían hecho las cosas muy bien, excepto de cara a la portería.
Es que es lo que le he dicho antes, sabíamos que el Coria iba a competir, aunque la Nucía fuera superior, porque era un campeón encubierto, pero es que luego, viendo el partido, es que a ocasiones claras está el equipo varios puntos por encima de su rival.
Sí, no lo dudes. En ocasiones y en juego fuimos muy, muy superiores.
Ha terminado la temporada, el presidente del Coria, ¿qué nota le pone a la temporada que ha hecho su equipo?
Pues la verdad que suelo ser muy, muy exigente, eso lo pueden decir mis hijos en las notas, pero un notable muy alto sí que le doy a los jugadores, ¿no? Uh-huh. Rozando sobresaliente, porque creo que el objetivo era conseguir la salvación se consiguió. Una vez conseguida dijimos, vamos a ver dónde llegamos, y lo más cercano era conseguir el objetivo de la Copa del Rey para el año que viene, y bueno, se ha conseguido, yo creo que más no se puede pedir.
¿Ha sido la mejor temporada de la historia del club? ¿Se puede confirmar eso al 100%? ¿Se puede decir públicamente sin ponerse, sin sonrojarse uno?
Yo creo que eso no se puede dudar, 100%.
Yo sé que el Coria por supuesto que quiere, pero no sé si va a seguir Ray en el club. ¿Qué piensa? ¿Qué sabe el presidente?
Pues la verdad es que no hemos hablado todavía, hemos quedado el jueves en hablar. Todo lo que no fuera seguir Ray ahora mismo te digo que me sorprendería, ¿no? Uh-huh. Tengo mucha ilusión y mucha esperanza y mucha confianza en que Ray continúe con nosotros. Yo creo que él está muy a gusto y yo creo que al final él renovará por nosotros. Todo lo que no sea renovar, pues me sorprenderá, a la vez que no me extrañaría. Porque si él me dijera que busca otros retos mayores, pues también los entendería, ¿no? Pero ya te digo que creo, espero y deseo que siga el año que viene con nosotros.
¿Le ha dejado caer algo durante la temporada? Es decir, Presi, tranquilo, cuando termine renovamos, o mira, Presi, es que me han llamado estos equipos, es que me lo estoy pensando. ¿Le ha dejado caer algo? ¿Intuye usted algo? ¿Todavía no sabe nada hasta el jueves que se reúnan?
No sé nada. Hablamos hace 3-4 meses que le empecé a decir vamos a renovar y me dijo, tranquilo, al final de temporada hablamos. Ahora vamos a conseguir los objetivos. Uh-huh. Ahora mismo no he vuelto a hablar con él. Le digo, esta mañana he hablado con él y hemos quedado en vernos el jueves. Y el jueves espero saber algo más.
Uh-huh. ¿Y hay plan B por si acaso? No escrito en un papel, sino por lo menos hablado y pensado con el director deportivo, con el resto de la junta directiva, y decir, oye, si Ray, por lo que sea, no sigue, ¿tenemos plan B o ni siquiera han hablado eso?
Siempre lo tienes que tener preparado, ¿no? No quisieras tirar de él, pero bueno, tienes ahí en la recámara, no porque fallara ahora. Si algún día, ha sido el comentario que hacemos normalmente, si algún día me falla Ray, pues podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Pero bueno, espero que no tengamos que buscar un plan B.
Uh-huh. Es que le van a llover muchas novias a Ray en los próximos días, ¿eh? Si no lo han llovido ya durante el año, digo.
Totalmente normal, totalmente normal. El que no llame a Ray se equivoca. Yo creo que Ray vale mucho y lo está demostrando aquí en la isla y ojalá que este año me lo dejen también, por lo menos aunque fuera el último, que consiga superarse a lo que ha hecho este año y el año que viene ya se fuese por la puerta grande.
Porque si llega Ray con alguna oferta, ¿haría un esfuerzo el club por igualársela o yo qué sé, o por intentar convencerle para que se quede, o hay un top al que se puede llegar y ya por ahí tesorería no pasa?
Yo creo que en el tema económico no habría problema. Yo creo que sería ya de, a lo mejor, de una categoría superior que viniesen, pero vamos, yo en el tema económico, si se pidiese un poquito más, bueno, todo se estudiaría. No garantizaríamos nada, pero todo se puede estudiar.
Aurelio, independientemente de pase lo que pase, ¿la política del club va a seguir por la misma hoja de ruta el año que viene? Es decir, ¿talento extremeño, apostar por lo de casa o habláis otras cosas?
En principio sí, si las cosas salen bien, yo he sido partidario de que si las cosas salen bien no hay que tocarlas, no hay que renovarlas mucho, ¿no? Intentaremos, pues lo primero, cerrar el míster y a partir de ahí hablar con él e ir cerrando. Y la idea, pues si lo extremeño que hemos tirado este año mucho de ello funciona y se encuentran las necesidades que estemos buscando, pues tiraremos por ahí lo primero.
Porque esa es otra, estamos hablando de Ray, pero es que luego, después de lo que ha hecho el plantel esta temporada, imagino que muchos jugadores se habrán revalorizado y a muchos jugadores le habrán tocado la puerta también en las últimas semanas.
Sí, segurísimo que sí, seguro que sí, es normal, ¿no? Después del papel que han hecho, es normal que tengan también muchas novias. Pero bueno, a mí me queda algún sabor de boca que hablas con ellos, te vas despidiendo de ellos, de algunos que incluso ya nos hemos despedido, y todos, tienen la intención o tendrían la intención de continuar con nosotros.
O sea, que ya sabes jugadores que el año que viene no van a continuar, ¿no?
No lo sé todavía, porque esos son temas que decidirá el cuerpo técnico, ¿no? Cuando lo tengamos, pero hablas con ellos y les preguntas si han estado a gusto, si no han estado a gusto, si qué hacemos el año que viene, te gustaría volver. Y yo, vamos, creo que no ha habido ninguno que no me haya dicho voy a buscar otros retos, me voy a ir a otro sitio. La mayoría están esperando la llamada de la renovación.
Oye, ¿y un presidente qué prefiere? ¿Hacer una temporada normalita y el año que viene tener menos trabajo para la confección de la plantilla, o hacer una pedazo de temporada y tener que casi renovar a mucha plantilla porque la mayoría de ellos se van con ofertas mejores? ¿Qué prefieres?
Lo suyo siempre es hacer una buena temporada, ¿no?
Luego tienes que trabajar más a la hora de confeccionar, volver a buscar, fichar mucho.
Es igual, para eso tenemos al director deportivo, al amigo Manibardo, que
es el que trabaje, ¿no?
Se le ocurre, exactamente. También tenemos nosotros nuestros quebraderos de cabeza, pero bueno, él está para eso y que ocurre, pero lo principal es eso, que el equipo haga una buena liga, un buen campeonato.
Aurelio, una temporada en categoría nacional como esta, es verdad que la tercera siempre es categoría nacional, pero esto ya es diferente porque hemos tenido que viajar fuera de la región. ¿Ha sido muy diferente a lo que pensaba cuando dieron el salto el verano pasado?
Mucho, mucho.
¿Para bien o para mal?
Yo creo que para bien, ¿no? Porque ir superándote siempre es para bien, ¿no? A nivel deportivo yo creo que el club se ha profesionalizado mucho más. No tiene, esta temporada no tiene que ver nada con cualquiera de las otras temporadas. Prácticamente, quitando los partidos en Extremadura, la mayoría de ellos han tenido que ir a dormir fuera. Y eso pues para nosotros era algo raro, nunca lo habíamos hecho. Y ahora pues ha cambiado. Organizarte los fines de semana... no era como antes, voy a jugar el partido por la mañana, me vengo por la tarde. Ha cambiado todo mucho. La verdad es que todos los que hemos estado ahí metidos hemos disfrutado mucho, lo hemos vivido muy muy desde dentro, y ha sido una temporada que no vamos a olvidar en la vida.
Por ejemplo, ¿en qué se ha profesionalizado el club? ¿Qué ha habido este año que el año pasado en tercera no teníais?
Bueno, pues lo primero lo que te decía, el tener que viajar fuera de la comunidad, el tener que hacer noche fuera, el tener que coger un avión, eso nosotros lo veíamos algo lejano. La verdad es que en los medios informativos, la repercusión que tienes ahora, yo sé, los niños antes sí viajaban a la isla igual, pero ahora los ves, ven a sus jugadores de otra forma, pidiéndole autógrafos, yo que sé, antes no era así, eso en ese aspecto ha cambiado mucho.
Porque ya la plantilla la temporada pasada era más amateur que este año está más profesionalizada, ya es diferente también eso, ¿no? Jugadores que vienen de fuera y que los niños ven con otros ojos, no son...
Efectivamente, claro, es que este año de nuestra plantilla creo que había un par de jugadores que trabajaban, había algunos también estudiando, pero la mayoría de ellos se dedicaban exclusivamente al fútbol.
Te preguntaba antes si ha sido una temporada muy diferente a lo que pensabas el verano pasado, porque cuando hablo con muchos presidentes y conocen por primera vez la categoría, me dicen que económicamente es muy ruinosa. En el aspecto de tesorería, ¿qué te dice el tesorero?
El tesorero echa bien las cuentas, ese me sabe echar bien las cuentas, y bueno, la verdad que sabiendo lo que tienes y dónde puedes llegar, yo creo que es como en tu casa. Si yo no me puedo comprar un coche de mayor cilindrada, me compro un coche pequeño. Pues aquí lo mismo, si yo no puedo tener un jugador que cobra X, pues tengo uno que cobre la mitad. Hay que echar muchos números, muchas veces tienes que decir no a algo que te gusta mucho, pero yo prefiero decir no a mitad de temporada tener que decir no puedo. Entonces, en ese aspecto lo tenemos muy claro desde primera hora. Tenemos que ser un club cumplidor y lo que buscamos es eso, poder llegar al final, aunque sea, no sea con todo lo que queremos.
Es que fíjate que el verano pasado, cuando se supo que descendían 5 y que luego había un play-out, claro, al Coral entró el miedo porque era uno de los presupuestos más bajos y decía el objetivo es salvarse, pero no evitar los últimos 3 puestos, sino evitar los últimos 6. Y no es que se hayan evitado los últimos 6, es que sin salirse del presupuesto ni tener déficit, lo que ha conseguido el equipo.
Sí, la verdad es que lo hemos estirado bien y se han echado bien los números y se han conseguido unos objetivos que ni a soñarlo.
¿Le gusta la nueva estructura de esta categoría o prefería la de antes, la antigua segunda B?
Yo creo que me gustaba más la de antes, y encima esta luego con el... La fase de ascenso ha sido otra cosa, que se han equivocado y la han hecho de una forma que no han mirado ni para los clubes ni para los aficionados. Nos han privado de tener una fase de ascenso en nuestro campo, nos han privado de tener unos ingresos, y lo único que hemos tenido es que hacer un viaje muy largo, muy costoso, sí, y que la mayoría de los aficionados no lo han podido disfrutar in situ. De nuestra afición, que pasamos normalmente de los 1.000 aficionados aquí en la isla, hemos tenido 100, 120 aficionados, 120 valientes que han ido a Benidorm.
Pero incluso, porque presidente, eso... con clubes con más aficionados y más masa social han llevado lo mismo, ¿eh? O sea, que no es que diga, es que nosotros, como somos de un pueblecito, no. Ha habido ciudades como Mérida, como Cáceres, incluso otras de otras regiones que tenían más masa social y que no han desplazado más de 150, 200, ¿eh? O sea, es que le ha pasado a todos.
El viaje es una locura. Hacer 1.500 kilómetros ha sido una locura. Para los que, bueno, yo hice noche allí, pero para los que han ido, un autobús de aficionado nuestro que ha sido ir, ver el partido y venirse, vamos, yo para esa gente les pondría una medalla.
Lo peor de este formato es que encima nos lo vamos a comer varios años más. Porque mira, si dices, estamos en pandemia y por aligerar y porque no se pueden llenar los estadios, lo hacemos este año o el siguiente, sí, pero que una vez que se salga de pandemia volvamos al antiguo régimen. Entre otras cosas, porque el playoff es de los aficionados. Da igual económicamente, que aparte que los clubes ganan, pero que el playoff es para el disfrute de los aficionados, el tener que viajar y que luego recibirlo en tu casa. Y sin embargo, lo peor de este formato es que nos lo vamos a comer varios años más.
Esperemos que la federación recapacite y rectifique, porque yo creo que se han equivocado.
¿Los clubes no pueden presionar este verano para intentar cambiarlo para el siguiente o no tienen tanta fuerza los clubes como creéis?
Cuando tengamos la reunión, yo sí, es cierto que en los últimos 2-3 meses, en los desplazamientos o cuando me he juntado con algún presidente en el palco, ha sido un tema del que hemos hablado y sí me lo han comentado varios, de decir, esto tenemos que intentar modificarlo porque esto es una locura lo que ha hecho la federación.
Es que ha sido
Esperemos que en las reuniones que tengamos este verano se nos escuche y se nos tenga en cuenta.
Tú es que has estado allí, pero no sabes lo triste que es ver todos los partidos que se han disputado este fin de semana y quitando los equipos anfitriones. Es que parecía un partido de pretemporada de antes de la pandemia, cuando había nadie en la grada, no había ni sonido de fondo ni ambiente y era todo tristísimo.
Por supuesto, por supuesto. Yo creo que eso hay que evitarlo y hay que intentar que sea ida y vuelta como ha sido siempre.
Lo que pasa es que Alicante y Galicia ya han pagado, me parece, para 3 temporadas más. A ver cómo. Por eso digo que no tengo mucha esperanza de que la próxima temporada se vuelva al antiguo régimen.
Esperemos que se pueda solucionar y se pueda rectificar.
Bueno, la temporada, Aurelio. ¿Qué es lo que más le ha gustado este año? ¿Cuándo más ha disfrutado?
Pues lo que más me ha gustado ha sido el enchufe de la afición. La afición se ha ido enchufando cada vez más y conseguir que la gente se hiciese socio, pasaban las jornadas y se seguían haciendo socios, veían los partidos, venían un día y la gente se enchufaba. La verdad que eso es muy bonito, es de ver la isla como yo la he llegado a ver con 200 espectadores, a verla en un partido normal, 1.200 espectadores, te digo, y la gente con mucha ilusión, muchas ganas, muchísimo apoyo, porque tengo que decirlo que no ha habido un mal gesto ni una mala palabra de los aficionados en ningún momento, ni cuando el equipo ha ido mal durante esos 2 meses que hemos estado sin conseguir la victoria. En ese tiempo todo eran palabras de aliento, palabras de que vamos a recuperarnos, que no pasa nada. Y la verdad que le digo, la afición le tengo que dar un 10 porque se han portado muy, muy bien.
Yo soy de los que pienso que el mejor legado, más allá de las victorias o de la gran temporada o de jugar los playoffs, que el gran legado de un año como este es que dentro de la afición crece el germen de la costumbre, de la rutina, de ir cada 15 días al estadio y que eso, independientemente a corto plazo, a medio plazo, en un futuro, da igual que el equipo esté bien o mal, ya es una rutina y una costumbre y eso ya es muy difícil de quitar, al aficionado, me refiero.
Sí, 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 sí. Eso tenemos que luchar por mantenerlo para que estén esperando con ansia el partido de casa.
Lo que pasa es que cuando al aficionado le da jamón del bueno y te viene el Córdoba y te viene el cacereño luchando por el segundo puesto, ya no es lo mismo que si algún día otra vez volvemos a los orígenes y tienes que ir a Castuera, a Fuente de Canto, o sea, ya no es lo mismo, ¿eh? Ya le tienes que cambiar el paladar, a la afición eso le cuesta.
La verdad es que sí, pero bueno, ahora que estamos viviendo este buen momento,
no pensemos en el futuro.
Jamón del bueno. Vamos a comer jamón del bueno y ya llegarán épocas que tengamos que comer chorizo.
Aurelio, ya que me has sacado el tema, ¿qué pasó en esos 2 meses, lo de la mala racha? ¿Le encontraste explicaciones desde dentro, pero ahora mejor no explicarlo de puertas hacia afuera? ¿O es que ni desde dentro encontraré explicación de no lo mal que lo hizo el equipo, sino los malos resultados que sacó en esos 2 meses? Porque el equipo, la verdad, es que no varió mucho en cuanto a sensaciones.
La verdad que yo lo he pensado muchas veces y no le encuentro una explicación. Ha habido partidos que has perdido, porque ahí coincidió el partido en Córdoba, que en Córdoba ha sido un buen partido. Perdiste aquí con el cacereño, pero hiciste un partidazo. Hiciste partidos también buenos, aunque no ganaste, en Villanueva, contra el Mérida. Pero luego hubo partidos que sí que estuvimos mal. Por ejemplo, el día de Las Palmas, hiciste un partido nefasto, nos pasaron por encima. Y luego los 2 partidos aquí en casa, los últimos, que no se fueron con Panadería Pulido y Vélez. Uh-huh. Ahí ya yo ya creo que era ya miedo lo que tenía el equipo. Cuando no le salían las cosas, llegaba un momento en que se venían abajo y se ponían como flanes y no había forma de solucionarlo. Y bueno,
cuando no había ni presión ni exigencia por el playoff.
Ninguna, ninguna. Nosotros no teníamos ninguna, te digo. pero eran momentos que no se jugaba mal, pero llegaba un momento del partido que se te venían un poquito arriba, nos poníamos como flanes, nos marcaban, nos veníamos abajo y bueno, hemos estado penando, ha sido 9 partidos, la verdad que ha sido muy duro, pero bueno, gracias a Dios se salió de esa mala racha y mira dónde conseguimos llegar luego.
Al final estas categorías son así, porque incluso equipos importantes como el Mérida, que perdió 5 partidos consecutivos, el Cacereño, que ha hecho un mes y medio muy malo, al final todos los equipos te hacen por arriba y evidentemente por abajo, es que te pasan un mes y medio malo y te cuesta salir de ahí, y es que no le encuentran ni la explicación a cualquier club, ¿eh?
Sí. Al fin y al cabo, nosotros al principio lo comentábamos cuando iba tan bien la cosa. Decían, hoy no son rachas, vamos a aprovechar la positiva que es ahora, que ya llegará la racha mala. Y en efecto, llegó la racha mala y como la ha llegado, como tú bien dices, a Mérida, a Cacereño, a todos los equipos.
Uh-huh. En esa racha mala, cuando bajaba, ¿qué te decía Ray? ¿Qué te decían los jugadores? ¿Te explicaban algo? ¿Te convencían con lo que te decían o eran tópicos?
A mí no me tenían que convencer de nada, porque yo la verdad es que confiaba en ellos perfectamente. Mira, Ray se lo decía muchas veces. Recuerdo que me dijo un día, tenía una entrevista y le decía, digo, pues ya verás, te van a decir que
se dimitas,
está
temblando, ¿no?
Un sitio. Que sí. Y le digo, tú diles la verdad, que tienes el contrato en tu despacho para firmarlo, la renovación, cuando quieras. Y eso es cierto, eso desde el primer día se decía. Nosotros confiábamos en ellos y en los chavales y en el grupo, y los chavales pues te veían jodido y te decían, tranquilo, pero sí que vamos a salir. Le digo, sí, yo confío en vosotros, pero ya la verdad que tan larga la racha como fue un poco dura, sí. Uh-huh.
Presi, le saco otro tema. ¿Se puede seguir mejorando la isla, el estadio, el campo, después de todas las mejoras que ha sufrido en los últimos años? ¿Se puede seguir?
Se sigue mejorando porque este año se ha ampliado, que todavía no hemos podido utilizar, en la zona de preferencia. Se está ampliando ya desde el día después de acabar la liga, se está ampliando la otra zona de preferencia, la otra banda que faltaba. Uh-huh. Y bueno, la verdad que tenemos el apoyo del ayuntamiento para seguir mejorando y creo que no va a quedar aquí. Poquito a poco, todos los años nos van a ampliar un poquito el graderío para ir teniendo cada vez más espectadores sentados. Uh-huh. La verdad que, ¿qué voy a decir del ayuntamiento? Se están portando de lujo, uh-huh, de lujo.
¿Y qué es lo que le gustaría mejorar? Imagínese que le toca la Primitiva al Coria y tienen dinero. Lo primero va a ser para mejorar, en cuanto al estadio, esto. ¿Qué es lo que más le gustaría, le apetecería?
Pues mira, aumentar los graderíos es fundamental, ¿no? Uh-huh.
Que haya tanta gente. ¿Y hay espacio por el domingo, terreno que hay, de poder aumentarlo mucho más? ¿O con el terreno
sí,
que hay tampoco
aumentar?
Sé.
Sí. Sí, nosotros ahora mismo tenemos los fondos que se puede hacer todavía, se puede hacer una gradita curiosa y en los laterales de tribuna todavía también se podría hacer algo. Bueno, hay muchas cosillas que se intenta mejorar. Estamos intentando también mejorar el tema de hacer una plataforma para las cámaras de televisión.
Claro, porque antes no iban todos los fines de semana y ahora cada fin de semana tienes allí muchas, tanto de cámaras como de radio como de prensa escrita.
Claro, en ese aspecto pues ahí estamos un poco escasos. Tenemos una cabina de prensa y no muy grande. Y
hay que ponerle aire acondicionado, cámaras, televisión con footer, hay que ponerle también minibar. Es que hay que acondicionar las cabinas esas, ¿eh?
Eso nos queda un poco lejos, pero bueno, hay algunas cosillas que sí que intentaremos mejorarlas, profesionalizarlas como se está profesionalizando el equipo. Sí.
A ver cómo se lo digo. Algún día ese campo llevará su nombre y apellido, por padre e hijo. No sé si lo piensa alguna vez.
No es mi objetivo. No.
Bueno, pero una cosa es que no sea su objetivo y otra cosa es que algún día en el futuro lleve su nombre.
No, tampoco. Aquí hay mucha gente que ha trabajado por el club y... Sí, mi padre hizo mucho por el club, yo también lo estoy haciendo, pero aquí ha habido mucha gente que ha trabajado y en ocasiones también se ha rumoreado de ponerle el nombre al estadio de esa gente, gente que fue directivo, incluso presidente. Yo creo que yo me centro en seguir trabajando, en seguir intentando superarnos cada temporada y eso, la verdad, si te digo la verdad, no lo había pensado nunca, que me pusieran... Uf.
¿Pero te gustaría?
Me da igual. No es algo que diga, sería mi sueño, no. Uh-huh. Ahora mismo no.
Aurelio, ¿cómo recuerda la presencia de su padre?
Pues la verdad que yo tendría 11 o 12 años cuando él entró en el club y bueno.
Él estuvo 12 años también, me parece, ¿no? De presidente aproximadamente. Estuvo
sí,
tres, cuatro legislaturas.
Sí, y luego estuvo algunos años más luego apoyando también y de directivo. Yo lo recuerdo, bueno, pues yo era un crío y no había los medios que había hoy, pero bueno, me recuerda mucho a mí con mi hijo ahora. Mi hijo está conmigo todos los días, viaja conmigo y pues yo era igual. Yo empecé a echar los dientes en esto del fútbol bajando cada noche a la isla, a cada entrenamiento, a cada viaje. Yo me montaba en el autobús, aunque mi padre no fuera, yo me iba en el autobús con los jugadores. Yo, la verdad que éramos una familia, era igual que es ahora. Éramos una familia y son años muy distintos a los de ahora porque no había los medios ni las facilidades ni lo que hay ahora. Yo lo pienso muchas veces, digo, si mi padre levantara la cabeza y viera cómo tenemos esto y dónde hemos llegado, la verdad que se caía de espanto el pobre.
Luego voy a lo de los medios actuales y los pasados, pero ¿recuerda algo que le decía su padre, en plan especial, alguna frase cuando era presidente que no se le olvida que la repitiese cada dos por tres?
No, yo me quedo con sus hechos, su forma de ser, ¿no? Que aún han pasado muchos años, incluso hace ya casi 20 años que falleció, y voy todavía por muchos campos de Extremadura y lo recuerdan. Y eso es lo que yo más recuerdo y lo que más me enorgullece, ¿no? Uh-huh. Ir por los sitios y decir, tu padre, digo, sí. La verdad que mi padre era un hombre que era muy querido y se hacía querer, trataba a toda la gente como si fuesen de su casa y yo intento imitarle.
Uh-huh. Imagínate que lo hubiera disfrutado en Segunda Federación Alcorea. ¿Qué crees que diría tu padre en un momento como este? ¿Qué te diría?
Madre mía.
Te daría muchos consejos, estaría todo el día poniéndote la cabeza como un bombo, ayudaría a limpiar los asientos y a darle los chándalos a las categorías inferiores. Sí. ¿Qué diría, Caria?
Lo haría. Yo siempre recuerdo a mi padre rastreando el campo con el coche. Cuando el campo era de tierra, él lo rastreaba, le ponía la rastra al coche y eso lo recuerdo. Él estaría súper orgulloso, organizando para que no fallase nada, para que todo estuviese bien, para que toda la gente estuviese a gusto. Eso, él estaría el primero ahí puesto para eso, para que estuviese todo a la perfección.
Hablabas antes de los medios de antes y de ahora. ¿Qué más echa de menos de esa época a la hora de la gestión? Es decir, me gustaría que la gestión que estamos haciendo ahora podríamos hacer esto que hacía mi padre hace ya 20, 30 años.
Bueno, hace 20, 30 años la verdad que pasaban más penurias que pasamos ahora. Para cualquier cosa, para sacar dinero, no era como ahora, ¿no? Antes era mucho más complicado. La verdad que tiene mucho más mérito todo lo que han hecho ellos antes que no nosotros ahora. Ahora yo creo que es mucho más fácil. Yo que sé, antiguamente se me viene a la mente el tema de las rifas. Las rifas eran el sustento de cada semana, vendiendo papeletas, eso era una locura. Y sin embargo nosotros pues eso lo tenemos, tenemos nuestra rifa, pero no es tan importante como era para ellos entonces, ¿no? La publicidad también la ha habido siempre, pero ahora tenemos más que hay mucho más que no antes. El tema de las redes sociales pues es una cosa que también viene muy bien y también es un sustento para ahora. Antes no lo había. La verdad es que ha cambiado todo muchísimo.
Es que el Coria antes era un equipo más de Extremadura y ahora, sin embargo, el Coria es una de las referencias de Extremadura. Está entre los 6 mejores equipos que hay aquí, en la región.
Pues sí, la verdad que, por suerte, somos, como decía hace poco el alcalde, ¿no? Me decía, el mejor embajador de la ciudad ahora mismo es el Club Deportivo Coria.
¿Eso le llena mucho de orgullo?
Muchísimo, muchísimo.
Aurelio, ¿se acuerda de cuando accedió a la presidencia? ¿Qué fue, por 2010 aproximadamente, si mal no recuerdo?
En junio del 2011.
Junio del 2011. ¿Y qué, sí. ¿Cómo se acuerda cuando llegó ahí?
Bueno, yo lo recuerdo porque teníamos un grupito que veníamos todos los domingos al fútbol juntos, incluso con nuestras mujeres, y lo habíamos hablado en algunas ocasiones. Bueno, algún día nos lanzaremos y cogeremos el club. Y por aquel entonces la actual directiva ya empezó a comunicar que lo iban a dejar y bueno, parecía algo como un juego, pero mira la que hemos llegado en estos 11 años, ¿no? La verdad que sí que me lo recuerdo perfectamente. Fue algo, no sé, que si lo hubiéramos pensado lo mismo no te metes, pero...
¿Pero lo pensasteis mucho o fue, venga, nos presentamos?
No, ya te digo, nosotros llevábamos un tiempo ya que lo íbamos comentando en el grupito que veníamos siempre juntos al fútbol, en el grupito que teníamos, pues ya lo comentábamos, ¿no? Y sí lo teníamos en mente, pero no sé, quizás a lo mejor ahora que han pasado ya 11 años, dice, uff, que yo a lo mejor no pensábamos en durar tanto, ¿no? Pero vamos, estamos muy a gusto, estoy muy a gusto y no se me han hecho largo estos 11 años.
A mí me han dicho, Aurelio a lo mejor no lo sabía, pero ya cuando su padre era presidente, Aurelio iba a ser presidente seguro en un futuro. Pero él no lo sabía por entonces.
Algunos me llamaban, me decían ya presi, eso es cierto. Eso es cierto, yo era un crío y me decía presi. Y la verdad que siempre has tenido la ilusión, ¿no? Porque el fútbol siempre en mi casa ha sido algo más y siempre he tenido esa ilusión, el haberlo visto en mi casa, haberlo visto mi padre, haber visto todo lo que había hecho, pues lo tenía ahí grabado y yo sí tenía ilusión por ser presidente.
Fíjate que he preguntado mucho quién es el mejor presidente de la historia del club y todos me decían Aurelio Gutiérrez. Claro, yo decía, ¿pero padre o hijo? Y decían, hijo.
Bueno. Yo para mí, ya te digo, tiene más mérito todo lo que hizo él. La forma de sacar el dinero como lo conseguía antes no tiene nada que ver ahora. Tenía más méritos. Que sí, que donde ha llegado el club, ¿no? Estando de presidente yo, pues sí, hemos llegado mucho más lejos. Donde he llegado, no me gusta decir la verdad, decido de presidente yo con mi junta directiva. Porque sin mi junta directiva la verdad que yo no iría a ningún lado, ¿no? La verdad que tengo una junta directiva que son muy buenos, tendrán sus fallos, cometeremos nuestros errores, pero vamos, no los cambio por nada. Están siempre dispuestos a todo y la verdad que son un encanto de directiva uh-huh. que tengo.
Tengo la sensación, no sé si la tienes tú también, de que vas a ser presidente del Coria hasta que tú quieras.
Bueno, ahora mismo te diría que sí. Mañana no lo sé, pero vamos, ahora mismo te diría que sí. Yo creo que la gente también se vuelve como dona. Y si tienes quien te organice el club, bueno, pues si ya están estos, pues que sigan ellos. No digo que no hubiera otro grupo que se presentara, pero sí gente que apoyara. A lo mejor de vez en cuando ir renovando gente en la directiva, diciendo tenemos que entrar gente nueva, sabia nueva para ir renovándonos. Eso sí vendría bien, eso sí.
Me decías antes, estoy a gusto, estoy feliz, estoy con ánimo. ¿Te acuerdas de lo que pensaste después de caer en el playoff de Villarrubia? Que lo dejabas, que me acuerdo yo también de esa frase de aquella época, de aquellos momentos.
Sí, entonces la verdad que era la situación distinta, ¿no? Entonces yo estaba pendiente de una operación quirúrgica, que por suerte no fue nada, pero bueno, tuve una temporadilla asustado. Y sí que pensé en dejarlo, ¿no? Y aquel día, como muchas veces he dicho, fue mi hija la que me animó a seguir. Mi hija, que se te abrace tu hija, tendría ella entonces 16 años y llorando te diga, papá, por favor, no lo dejes, que lo tenemos que conseguir. Pues la verdad que dice, joder, como me has dado el empujón que necesitaba, chica.
O sea, que el Coria está en Segunda ahí. Federación por Rebeca, ya está. No sé, ese es el titular de la entrevista.
Pues puede ser. Por Rebeca, por Israel, que es mi hijo, y por Yoli, que es mi mujer, que la verdad que sin ellos aguantar todo lo que estamos aguantando y todo el apoyo que estoy teniendo, la verdad que no podría.
Y te lo pensaste mucho.
Todo el año.
Y te lo pensaste mucho cuando decidiste que era mejor dejarlo y los tres lloraron y te dijeron que no, que tenías que seguirte. ¿Te lo pensaste mucho en aquel momento y dijiste, venga, va, seguimos hacia adelante?
En aquel momento la verdad que me di cuenta que mi familia tiene que estar vinculada al fútbol y teníamos que seguir.
Es que lo has dicho antes, lo de la junta directiva, lo de la familia, es que la presidencia del Core la lleva Aurelio Gutiérrez, pero es que la dirección del Core la lleva toda la familia Gutiérrez.
Sí, la verdad que estamos muchos metidos ahí, sí. Bueno, muchos. El tesorero José María es mi cuñado y la verdad que la persona de mayor confianza que tengo ahí en el club, para mí no es como mi cuñado, es como mi hermano, y tengo ya un sobrino recién cumplido los 18 que también apunta con muchas ganas y con mucha fuerza, también ya metido, y bueno, mi familia, aunque no aparezcan, pero siempre están conmigo y siempre están ayudándome en todo.
Es que lo que más me ha sorprendido de todo lo que he averiguado estos días preguntando, en vez de reuniones familiares, en bautizos, bodas y comuniones, por ejemplo, sus reuniones familiares son en la isla, con toda la familia. Es decir, que no una familia que esté dirigiendo el Coria, ¿no? Es que son fanáticos del Coria, tanto usted como sí. Todos los que le rodean, fanáticos.
Todos. Yo he tenido toda mi familia hasta el fin de semana en Alicante. Uh-huh. Mis hermanos con todos sus hijos, todos hemos estado en Alicante. La verdad que sí, nosotros si celebro algo, lo celebro en la isla. Uh-huh. Yo, en mi casa.
Hasta me han dicho que su madre ha vuelto también al fútbol, al estadio.
Mi madre no había vuelto al campo desde que mi padre falleció en el año 2003. Uh-huh. Y el año pasado ya en promoción ya vino algún partido y este año ya se ha hecho hasta socia. Uh-huh. Se ha hecho socia y viene todos los domingos.
¿Y salió de ella o poco a poco la familia le va convenciendo para que volviese al fútbol?
Ella tenía mucha ilusión por ver a su hijo, los éxitos de su hijo, ¿no? Pero bueno, apoyándola y animándola un poco mis hermanos, poco a poco ha ido viniendo y le ha costado un poquito, pero ya te digo, ya cada domingo está sentada en la grada.
¿Y qué te dice? Porque se no iba desde el 2003 y ha vuelto esta temporada, creerá que está en otro planeta.
Pues sí, la verdad que sí. Ella se ilusiona mucho, se emociona muchísimo. Lo pasa muy mal cuando el equipo no le salen las cosas, pero bueno, yo sé que está orgullosísima.
Oye, por muy bien que se hagan las cosas, que siempre las hay, las críticas esta temporada no, pero ¿cómo las ha llevado en estos 12 años en el club? ¿Cómo lleva Aurelio Gutiérrez las críticas?
Te voy a decir la verdad, ha habido muy pocas épocas que yo pueda decir nos han criticado, muy pocas. Y ahora con las redes sociales, pues ves algo más, el que lo ve, porque yo la verdad que hay gente que me dice, se han puesto en las redes sociales esto, que han criticado. Digo, no lo miréis, me da igual, yo estoy a gusto conmigo mismo, estoy feliz y convencido de que lo que estoy haciendo, estoy intentando hacerlo mejor. ¿Alguna vez me podré equivocar? Pues sí, pero vamos, las críticas, tengo las espaldas muy anchas.
Te decía yo antes lo de la familia fanática, es que me he enterado que incluso a Rebeca, a tu hija, lo que le sobra de la beca de estudios que se lo gastan viajar con el Coria por el resto de España.
Ellos han viajado todo el año conmigo, todo el año, no han faltado ningún partido.
Eso es mucho dinero,
Mucho. Díselo a mi cartilla.
Te has gastado el dinero de las vacaciones, ¿no? Ya este año no hay vacaciones.
No, este año no hay vacaciones. El año pasado ya no las subo, ya sea, hablé con ellos, le digo, las vacaciones van a ser los desplazamientos. Y hemos viajado a todos los lugares, los cuatro juntos. La verdad que sí, están dispuestos a dejar cualquier cosa que tengan el fin de semana por acompañar a su padre.
¿Le da tiempo a tener horas libres? Entre el trabajo, entre la presidencia, entre lo que tienes que ayudar y hacer en el club casi diariamente.
Sí, siempre me gusta tener ratitos libres, me gusta hacer mis cositas en la parcelita pequeña que tenemos. De hecho, ahora mismo vengo de limpiar la piscina ya siempre. Aunque tenga muchas cosas que hacer, me gusta hacerlo y me gusta buscar en los momentos para mi hobby o incluso para estar con mi familia.
Pero fíjate si lo tenía ocupado el Coria, que la piscina ya hace dos fines de semana de calor y la has tenido que limpiar ahora, ¿eh? No has tenido tiempo de hacerlo hace dos semanas.
Yo pensaba que lo iba a haber limpiado este fin de semana pasado, pero el viaje a Alicante me rompió los planes.
Oye, Presi, normalmente cuando pasan personas de calado y de importancia aquí por el podcast, les solemos hacer el cuestionario del 11+6. Que es de todos los años de presidencia que usted ha estado en el Coria, que son muchos, me gustaría que eligiese su once ideal, de todos los jugadores que han pasado por allí por la isla, ya sea por talento futbolístico o por talento humano, o por lo bien que se ha llevado y se han portado mutuamente tanto usted con el futbolista como con el futbolista con usted. Por ejemplo, empezamos con el portero. De todos los porteros que ha tenido desde que usted es presidente, ¿con quién se queda en su once ideal?
El portero, ahora mismo. Se me viene el amigo Alex, que lo tenemos ahora. ¿Quién más? A ver, mire para atrás.
Ya sabe que me tiene que decir uno porque porteros dos no le deja al árbitro jugar, ¿eh?
No, ya. Pues yo creo que
Alex, no recuerda. Pues ya está, pues en su once ideal se queda con Alex. Porque pues ya está, no hay más.
Sí.
¿Con qué sistema vamos a jugar? ¿4-4-2? ¿Quiere un 4-3-3 o...?
4-3-3 al ataque.
Venga, 4-3-3 al ataque. Lateral derecho. ¿Con qué lateral derecho de todos los que ha tenido se queda para su once ideal?
Carlos García.
No se lo ha pensado este, ¿eh?
No, ese no me lo pienso.
Lateral izquierdo.
Lateral izquierdo.
normalmente, teniendo en cuenta que el Coria este año ha hecho la mejor temporada de su historia, la mayoría saldría por talento futbolístico de este año. Pero por eso le pregunto, de en cuanto a trato, en cuanto a años en el club, en cuanto a amistad, ¿cuál sería su once ideal?
Mira,
no tirando solo del talento.
De lateral izquierdo voy a ponerte a Chencho.
Chencho. Esto lo estarán escuchando luego ellos, ¿eh? Pareja de centrales.
Maillo.
¿No tenía ninguna duda de que Maillo iba a salir aquí?
No. Maillo empezó en el club el año que empecé yo también. Uh-huh. Y lo tenía claro. Maillo y...
Han pasado muy buenos centrales, ¿eh?
Recuérdame.
¿Aparicio?
Aparicio. Aparicio también. Aparicio, sin duda.
O sea, Maillo y Aparicio. A ver si el 11 lo voy a hacer yo ahora, ¿eh? Que no, no,
no
me gustaría.
No, sin duda, sin duda. Aparicio ha calado muy, muy dentro también de mi familia.
Uh-huh. Vale. Vamos al centro del campo. El organizador, porque si vamos a jugar con 4-3-3, uno tiene que ser el pivote.
Pues ahora mismo, por calidad, Deco.
Deco. ¿Cómo lo han rescatado, eh?
Sí, la verdad que sí.
El año que se ha marcado.
Sí.
Ya apuntaba mucho en el Plasencia cuando se fue al Málaga, le perdimos un poco la pista, él bajó un poquito el rendimiento y las expectativas de lo que apuntaba, y uf, después del año que se ha marcado,
sí.
No sé si le va a costar mucho retenerlo, ¿eh?
Bueno, espero que podamos cerrarlo y pueda renovar y seguir aquí en su casa.
Vale.
No va a ser fácil, no sé.
Vale. ¿Y ahora qué jugamos? ¿Con dos interiores o con dos extremos abiertos? ¿O los extremos abiertos los dejamos luego para los delanteros?
Lo dejamos para los delanteros, creo.
Pues los dos interiores.
Pues yo pondría a Sergio Gómez, uh-huh, por su calidad. Y
y eso que lleva un año solo, ¿eh?
Pero la buena gente te sobra un año para conocerla.
Vale. Deco, Sergio Gómez, ¿y el tercero?
Y el tercero, aunque a lo mejor no estuviera ahí muy bien colocado, tengo que meter a mi Fernando Pino.
Fernando Pino. ¿Cómo está? Porque le tuvo que fastidiar mucho lo del sábado pasado, ¿no?
Pues sí, la verdad que estaba jodido, pero estaba roto. Estaba, uh-huh, totalmente roto, imposible de llegar.
Bueno. La delantera, extremo derecha. ¿A quién ponemos por la derecha?
Por la derecha. Uno de ellos, el delantero centro, Chema, sin duda. Chema Martín.
¿Pero lo ponemos por el centro o lo caemos a una banda?
No lo sé. A ver qué me nos sale en bandas. En la izquierda vamos a poner a Antonio. Antonio Iglesias, que marcó el gol precisamente contra el Diocesano, que nos daba el ascenso.
Vale, pues te queda uno, porque si arriba vamos con Chema, con Antonio y con...
¿Quién ponemos? ¿Quién ponemos ahí? Yo tengo mi duda.
Hombre, a mí Iván me gusta mucho, ¿eh?
Iván me gusta, metería a Chema entonces en banda derecha y a Iván en punta, porque Iván encima ha conseguido 9 goles este año y yo creo que ha hecho una marca.
Pues a Chema por la derecha y metemos a Iván.
Sí, exactamente. Chema por la derecha y Iván en punta.
Es el 11+6. Este es el 11 que nos jugaré los partidos y luego nos quedan los 6. Por ejemplo, de entrenadores, de todos los que has tenido, ¿con quién te quedas? Son muchos años, ¿eh? Y muchos entrenadores, y muchos de ellos exitosos. No ya por objetivos cumplidos ni por éxito deportivo, sino por el trato, por el talento que tenía, por la amistad, por la empatía. ¿Con quién te quedas de todos los que has tenido? Que no has tenido mucho, la verdad, hay que decirlo. Pero
no, hemos tenido muy pocos, la verdad, pero me quedo con Ray.
Ray. Presidente. No te puedes decir ti mismo, así que tienes que decir el mejor presidente de la historia del club, que yo sé quién vas a decir.
Mi padre, papá. Julio Gutiérrez.
Papá.
Por supuesto. Papá.
Un estadio. No puede ser la isla, ¿eh? Un estadio en el que haya jugado el Coria que te haya gustado, ya sea este año o los anteriores, o donde tengas buenos recuerdos.
Los Cármenes.
Los Cármenes de Granada.
El del Córdoba.
El Arcángel.
El Arcángel, coño. El Arcángel. Espectacular.
Cuando uno va con el Coria allí, y además llevó la afición que llevó, y se sienta en ese palco, y ve lo que hay en los vomitorios, y luego los alrededores del campo y la gente... ¿Qué piensas después de tantos palcos en los que se ha sentado en las últimas temporadas, que eran campos de pueblo?
Se te pone la piel de gallina. Asomarte al palco, ver en aquel templo, era a nuestra afición en una esquinita arriba, más de 300 personas, se te pone la piel de gallina. Eso fue lo más grande en un palco en estos 11 años.
Vale, ya tenemos entrenador, tenemos presidente, tenemos estadio. Un himno.
Un himno, el del Coria, que lo creamos nosotros.
¿El nuevo?
El que tenemos, el que ha habido siempre. No, bueno, lo hemos creado nosotros hace 5 o 6 años.
Sí, pero que le diste ahí un toque más pop, más moderno, ¿no?
Sí. Eso lo hizo todo un directivo nuestro que había hecho sus pinitos en temas de música, lo hizo la letra y la música.
Que es el que poníamos nosotros en el maquinillo cada vez que marcaba el Coria. Coria.
Ese.
Camiseta. Me va a decir la del Coria, pero ¿de qué año? ¿Cuál es la camiseta del año que más le ha gustado? ¿Por diseño, por cariño, por lo que se ha conseguido esa temporada?
Pues recuerdo la del año de la primera promoción, el año de la primera promoción, que fue cuando jugamos el último partido en Trujillo, que ganamos 0-2 y el Santa María le ganó 1-0 al Moralo.
¿Ese fue el año de aquí. Villarrubia o el de Villarrubia fue el año siguiente?
Ese fue el año de Villarrubia, no, fue el año
del Getafe.
Del Getafe.
Del Getafe.
El año del Getafe.
Vale, sí. Pues con esa camiseta de aquella temporada, que fue la 17-18. Y ya por último, un bar, donde vivir las previas, donde ahogar las penas de las derrotas después, un bar.
El bar del campo de la isla.
Ahí también sacan sus cositas para la financiación de la temporada del presupuesto del equipo, ¿no?
Por supuesto. Una buena inyección se consigue con él. Uh-huh. La verdad que ahí en el bar vivimos los buenos momentos después de las victorias y cuando no se consigue la victoria también terminamos ahí llorando nuestras penas.
Bueno, pues este es el 11+6 del presidente del Coria. Ya para ir terminando, Aurelio, ¿cuesta empezar una temporada de nuevo? Me refiero a la planificación. ¿O es la época que más le gusta de todo el año? Esta que viene ahora.
Me gusta porque seguimos enchufados, seguimos haciendo cosas por el club. No me gustan los domingos, los odio. De aquí a que empiece la temporada, un domingo sin fútbol, eso no es un domingo.
Uh-huh. ¿Cuándo empiezan a sentarse? Ya me ha dicho que el jueves se sientan con Rai. ¿Cuándo empiezan ya de verdad a ponerse a fondo, a planificar lo que va a ser la próxima temporada, que se sientan todos en una mesa y empiezan a trabajar?
Pues mañana nos sentaremos un ratito y el jueves estaremos con Rai y a partir de ahí pues será prácticamente a diario.
¿Hasta cuándo se ve haciendo todas estas cosas? ¿Hasta cuándo se ve presidiendo el club? ¿Tiene alguna fecha límite o...?
Yo mientras tenga el apoyo que tengo de los aficionados y de mi gente, yo creo que, y esté a gusto, voy a estar. Uh-huh. En el momento en que la cosa no funcione o haya algún problema, entonces ya nos daremos un paso al lado y dejaremos que alguien nuevo entre.
Uh-huh. Llevamos una hora conversando. Dentro de 5 años, cuando siga usted siendo presidente, o dentro de 10, repetimos esta hora de conversación, si le parece.
Será un placer.
Pero sí, que espero que haya estado a gusto, ¿eh? Y se lo haya pasado bien.
Súper a gusto.
Que enhorabuena por la temporada, que descanse estos días y luego ya a partir del jueves empezaremos a llamar todos los días para preguntar del Core la próxima temporada.
Muchísimas gracias a vosotros y a ti especial por estos momentos.
Un abrazo, Aurelio.
Otro para ti.
Hola, Leli. Fernando me ha pedido hacer el epílogo de esta entrevista y no sé por dónde empezar. Bueno, sí sé. Empezaré recordando cuando jugábamos en el Coria Juvenil y el presidente era Aurelio Gutiérrez Luengo, tu padre. Cuando nos dejó prematuramente, fue el momento en el que, sin saberlo ni tan siquiera tú, que con el tiempo te ibas a convertir en el mejor presidente del club. Todo gracias a él y a vuestra forma de vivir el fútbol. Todos los partidos son un pequeño homenaje a Aurelio. Hay familias que se reúnen para comer, para celebrar algún evento. Vosotros os reunís alrededor del Club Deportivo Coria. Es bonito volver a ver a tu madre por la isla, ver cómo Israel o Rebeca o Ayoli, cómo ríen, cómo lloran junto a su padre y marido, porque ellos tienen parte de culpa de que sigas ahí año tras año, siendo el líder de la familia al igual que de tu otra familia, la del Club Deportivo Coria. Ver tu trabajo incansable desde limpiar asientos para que los socios estén cómodos hasta sentarse con los presidentes que visitan la isla y ser un buen anfitrión. Eres el líder de una directiva que cree en ti porque no los has fallado nunca y luchas por cumplir tus sueños y haces que los que te rodean crean también. Para terminar, quiero darte las gracias porque para la afición del Coria no podíamos habernos imaginado que estemos viviendo lo que estamos viviendo. Has sabido rodearte de los mejores colaboradores para llevar al Coria de ser un equipo medio-bajo de tercera a ser uno de los referentes de Extremadura. Por eso te animo a seguir soñando y que los sueños se sigan haciendo realidad. Gracias, presidente. Gracias, amigo.
El podcast de Minuto 30 es una producción propia de Canal Extremadura Radio. Dirección y guión, Fernando Gallego. Montaje, Juanjo Fernández.
Gracias por elegir Minuto 30.